Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad se resume en varios chispazos. El primero, última hora, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha disuelto el Parlamento, por lo que se celebrarán elecciones anticipadas en las próximas semanas. Mañana conoceremos la fecha de unas elecciones precipitadas por el rechazo a los presupuestos del primer ministro Antonio Costa. Segunda clave, en España el gobierno no tendrá problemas para aprobar los presupuestos que mañana superarán su primer trámite parlamentario. El Congreso tumbará las 7 enmiendas a la totalidad, y es que durante el pleno de hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las cuentas y ha dicho que son un antídoto contra el populismo. Claro, obvia que el pacto es con los populistas. Ricardo Rodríguez.
Superados los vetos al texto del Gobierno, el Congreso inicia en comisión la discusión del articulado y las enmiendas parciales. El dictamen de la comisión debe estar listo antes del 19 de noviembre y será discutido y votado por el Pleno en la semana siguiente. Será entonces cuando se voten por separado las partidas de cada ministerio. Es imprescindible que todas se aprueben. El rechazo de una sola provoca la caída de todo el proyecto. Los presupuestos pasan después al Senado, donde se tramitarán por el plazo máximo de un mes. Si no se introducen nuevas enmiendas, el texto se dará por aprobado. En caso contrario, volverá a la Cámara Baja, donde tanto si se aprueban como si no los retoques del Senado, las cuentas verán la luz verde definitiva.
Te lo hemos avanzado hace un rato. Tercera clave, la Corte Penal Internacional va a investigar formalmente a Venezuela por una presunta violación de derechos humanos. Lo ha anunciado el fiscal de alto tribunal, Karim Khan, que ha comparecido junto a Maduro. El presidente venezolano ha asegurado, lógicamente, que no comparte esta decisión.
Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
Cuarta clave. El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha entregado un informe sobre los más de 300 crímenes de ETA que no se han resuelto a una comisión del Parlamento Europeo. La delegación de europarlamentarios se encuentra en Vitoria hasta el viernes. Hoy su presidenta, Agnès Severin, se ha mostrado a favor de que sigan investigando esos asesinatos hasta localizar a sus autores. Que vengan del Parlamento Europeo a decirnos a la cara que no somos capaces de resolver la mitad de los crímenes de ETA debería avergonzarnos como país. Y quinta clave, COVID. España sigue por debajo del nivel medio de contagio porque hoy la incidencia acumulada ha aumentado 3 décimas y se mantiene en 49 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado poco más de 2.000 nuevos positivos y 39 muertos desde ayer. Por cierto, saludamos a los oyentes de COPE que han estado con la Champions y que ahora se incorporan a esta última hora de la linterna. Recordamos, el Atlético de Madrid ha perdido 2-0 en Champions, 2-0, y el Real Madrid ha ganado 2-1.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que vas a escuchar es de esas que a veces pasan desapercibidas, pero que merece la pena contar. Te digo lo de desapercibida porque si no se llega a publicar una foto en Twitter, pues seguramente no la habíamos conocido. Bueno, se ve a un chico tumbado en una camilla viendo un partido de fútbol en directo en el estadio. Pilar García Muñiz pone el lazo hoy con la historia de Miguel. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues te cuento que Miguel es un chico de 16 años, es de Yecla, de Murcia. Tiene una enfermedad crónica avanzada, está en cuidados paliativos y ya no se puede levantar de la camilla. Miguel es muy, muy futbolero. Llevamos a vueltas tú y yo, ¿eh? Unos días con el fútbol. Bueno, pues Miguel también es un gran aficionado al fútbol. Es hincha incondicional, además del Betis, el equipo de su vida. Miguel depende de cuidados sanitarios para mantenerse estable y no puede abandonar la atención médica. Por este motivo, sus padres le pidieron a la Fundación La Ambulancia del Deseo que le acercasen a cumplir uno de sus sueños, que es ver un partido del Betis. La fundación aceptó inmediatamente y se puso manos a la obra. Iban a llevar a Miguel con su camilla al Wanda Metropolitano a ver el partido de este fin de semana que enfrentaba a los béticos con su segundo equipo preferido, que es precisamente el Atlético de Madrid.
Pues hablamos con sus padres, por supuesto, primero. Luego hablamos con su equipo médico para ver cómo iba de medicación y las necesidades que iba a tener durante el traslado. Y luego, pues a través de la familia contactamos con Gaby, que fue capitán del Atlético de Madrid, y él ya nos hizo la gestión interna con el club. Habló con Coque y, bueno, ya movieron todo. La verdad es que el Atlético de Madrid se ha portado genial desde el minuto uno.
Qué grandes, qué tallazo y qué punto. Bueno, nos lo ha contado José Manuel Sala, médico y cofundador de la fundación. Dice que después del partido bajaron a Miguel a los vestuarios y uno a uno se le fueron acercando todos los jugadores del Atleti. ¡Qué grandes!
Estuvieron charlando con Miguel, le regalaron también una camiseta firmada por todos y además unas botas de fútbol. Pero fíjate, Espósito, cuando ya se preparaba para irse, llegó la guinda, la sorpresa que más ilusión le hizo, porque Joaquín, leyenda y capitán del Betis, se acercó a hablar con él. Imagínate esa conversación como tuvo que ser, ¿no? Con ese Joaquín que es siempre tan cercano, tan divertido y tan humano. Un momentazo sin duda para Miguel, que vivió una noche mágica gracias a la Fundación La Ambulancia del Deseo.
Llevamos 3 años en España, cumplimos deseos en todo lado, deseos relacionados con el mundo del fútbol como este, y otro tipo de deseos también muy sencillos, como ir a la playa, por ejemplo. Hay gente que por culpa de la enfermedad pues no puede hacer esas pequeñas cosas que tanto le hacían feliz. Por medio de la ambulancia y un equipo sanitario lo conseguimos, y la verdad es que es muy gratificante para todos, para los que participamos y para los que viven ese deseo.
La fundación está formada por médicos y enfermeras sin ánimo de lucro. Por una ambulancia se dedican a intentar cumplir los deseos de los pacientes. Les acercan allí donde no llegan, donde necesiten, a la playa, al parque, a bodas, al fútbol. Siempre con la ambulancia y una camilla.
Nosotros estamos encantados de poder llegar a todo el mundo, ¿no?, que nos pueda necesitar, y los deseos se los hacemos gratis a los pacientes porque intentamos recaudar dinero de subvenciones, de empresas y tal, y entonces el deseo a los pacientes se le hace gratis. Tengan más o menos dinero, eso a nosotros no nos importa, porque están en una situación, en unos momentos muy difíciles, ¿no?, de la vida.
Qué bonito, ¿verdad?
Precioso.
Este trabajo que realizan desde la Ambulancia del Deseo. Nos lo contaba Miguel Ángel, que es uno de los médicos que llevaron la ambulancia de Miguel al partido. Entre Yecla y Madrid hay 4 horas de viaje, casi 900 kilómetros, que hicieron entre ir y volver en un mismo día. Bueno, Miguel no va a olvidar sin duda esta noche tan emocionante. Nosotros nos alegramos muchísimo por él. Y desde aquí también, por supuesto, todo nuestro reconocimiento a la Ambulancia del Deseo, que otra vez ha puesto en marcha toda su maquinaria para cumplir un nuevo deseo.
Sí, y vaya que lo cumplieron. Este es el deseo número 100 que la Fundación ha realizado en España. Seguro que van a conseguir muchísimos más. Gracias, Pilar, por el lazo con esta historia tan bonita. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós,
gracias,
Pilar, a ti. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Empezamos con la noticia.
Hoy quiero comenzar por una noticia de cariz humano que incita a la reflexión. Es una información de esta misma noche en ABC firmada por Pablo Muñoz, colaborador de La Linterna.
Sí.
Mira qué titular. Sánchez llamó a Rocío Carrasco, pero a mí no. ¿Es más ella que mi hija? La madre de Marta Calvo, la joven desaparecida y supuestamente asesinada y descuartizada en 2019 en Valencia, visita el Congreso para pedir más pena para los asesinos que no digan dónde está el cadáver de su víctima. No sé, pero el tema, la verdad, es que parece muy, muy interesante.
Es,
¿no?,
brutal, porque, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Porque ahora mismo es que da igual que confiesen o que no confiesen dónde está el cadáver, ¿no? La pena no se mueve. Marisol Burón ha preparado un escrito que va a hacer llegar a todos los grupos parlamentarios, a la presidenta del Congreso y al propio presidente del Gobierno. Quiero que me hablen como padres o madres, no como políticos. Y si se niegan a hacer esa reforma, les preguntaré qué pensarían si estuvieran pasando por una situación como la mía. Pues es difícil, la verdad, es difícil hacerse a la idea. Es un sufrimiento similar, ¿verdad, Ángel?, que arrastra también la familia,
sí,
de Marta del Castillo desde hace más de una década y tantas otras familias.
Un breve, Maripau.
El presidente y el secretario general del Partido Popular eluden pronunciarse sobre la crisis que inesperadamente se ha desatado en el seno del partido por el liderazgo en Madrid. En los pasillos del Congreso, Pablo Casado y Teodoro García Egea han reaccionado así ante las preguntas de los periodistas. Lo hemos visto esta noche en Antena 3 Noticias.
¿Quién quiere que presida el PP de Madrid, señor Casado? ¿Hay un partido en la tercera vía?
Todo el tema de la reforma laboral es que es insólito lo que está pasando.
Sí, pero es el PP de Madrid.
Increíble, ¿verdad?
Vamos a escuchar ahora a la alternativa a los presupuestos que va.
¿Le ha encargado el señor Casado que se ocupe de Madrid? Hay una guerra entre el PP Nacional y Madrid.
Gracias.
Bueno, es algo parecido a lo que pasó ahí con Nadia Calviño, que dijo, no, es que tengo mucha prisa.
Ahí sí, que me voy.
Ahí te la componga.
Que llego tarde.
Y luego, sin embargo, pues están montando el pollo por debajo, en fin, es lo que hay. Un audio que tiene que ver con lo anterior, ¿no?
Sí, porque es la otra cara de la moneda. La presidenta madrileña, en cambio, sí lo afronta.
Es verdad que lo que está pasando en estos días pues, es complicado. Lo que está pasando, efectivamente, no es fácil, pero tengo una responsabilidad de gobierno que está por encima de todo. Acabamos de celebrar unas elecciones, me han dado un mandato con mucho peso precisamente para centrarme en la recuperación económica de Madrid, en bajar el paro y lo que sí que me gustaría es que esta situación pase pronto y que salgamos de aquí unidos, fortalecidos.
Bueno, al menos lo reconoce. Dice el diario El Mundo que los equipos de Ayuso y Almeida acumulan reproches mientras Génova alienta su duelo por el control del PP en Madrid. Ella está desatada, critican en Cibeles. Él no deja de equivocarse, dicen en Sol.
Pues lo dicho. Una frase.
Bueno, una frase no, sino una concatenación de frases lamentables que se han escuchado hoy en el Congreso de los Diputados durante el debate de presupuestos. Informa de ello El Confidencial. Al final de una intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un diputado de Vox le ha gritado desde su escaño gilipollas. O sea, un nivelón, como ves, vamos, en fin. Después, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, para defender a Montero, llamó a los de Vox chaqueteros hipócritas que abandonaron el PP cuando se acabaron las ubres que los amamantaban. Tras lo cual, otro diputado de Vox, esta vez sí se ha identificado, Juan Luis Stegman, le gritó retándolo a que le dijera eso mismo fuera. Cuando quieras y donde quieras, lo desafió también por su parte Baldoví.
Joder. Y luego nos quejamos de lo que pasa en la calle.
Esto estaba hoy entre lo no hacemos más que mejorar y lo mío de alucina Maripilín. O sea, porque es increíble verdad. Que se escuchen estas cosas.
Un vídeo.
En Libre Mercado dice, la hipocresía de la cumbre mundial del clima. Dos puntos. Unos 400 jets privados llegan a Glasgow para dar lecciones ecologistas. Y esto es alucinante. Un extraordinario atasco obligaba a los aviones vacíos a volar 50 kilómetros para encontrar espacio para poder aparcar. Pero hay más. En la cumbre ha participado, como sabemos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que participa y también se duerme, cuyo séquito en la cumbre de la que venía, la del G20, fue ampliamente criticado. Dice Libertad Digital, Biden llega en un convoy de 85 coches a Roma para tratar la agenda climática en la cumbre del G20.
Sí, pero ojo, de esos 80... Ay, perdón, mira, escucha.
Bueno, esto... Podemos estar así un buen rato, porque son 85.
Es que de esos 85 coches, la inmensa mayoría se trasladan en unos inmensos aviones de carga desde Estados Unidos. Es que la vicepresidenta del gobierno de España, Sánchez, estaba allí, fue a las pocas horas, en otro avión del Ejército del Aire para llegar a tiempo. Claro, es que al final, en fin, cada uno en su...
Muy ecológico todo. Ahora que el atasco de jets privados tiene lo suyo, ¿eh?
No, total.
O sea, que no tenía sitio para aparcar.
Un confi.
Pues mira, una exclusiva. Se ha hablado de ello durante todo el día. Ha sido la comidilla. Es del medio digital The Objective. Las razones de la caída de Ábalos. Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida. Lo de oscura doble vida, por supuesto, va entrecomillado, es decir, que corresponde a una fuente. Fiestas, mujeres, un presunto vídeo y una habitación completamente destrozada en un parador. The Objective, dice el medio, comienza hoy un serial sobre los verdaderos motivos que acabaron con la carrera política del ministro de Transportes y número 3 del PSOE, José Luis Ábalos.
Veremos hasta dónde llega. Él ha dicho que no es verdad, que se va a querellar. Los de Objective, Álvaro Nieto lo ha contado aquí, ha dicho que empieza el serial, que mañana más, estaremos atentos. Un titular del mundo mundial.
En el Times, un migrante se ahogó al intentar llegar al Reino Unido hoy y un ferry de pasajeros se vio obligado a detener su viaje a Calais para rescatar a otro barco en otro día de tragedia en el canal. Es el segundo incidente fatal en una semana en la que se cree que otros tres migrantes se ahogaron después de caer al agua frente a la costa de Essex.
En todos los sitios cuecen habas, qué horror. Y terminamos con un pellizco, Maripau.
Es un nuevo suceso que nos indigna y que nos revuelve por dentro. La violación y agresión a una menor, una chica de 16 años, en Igualada, Barcelona, a la salida de una discoteca en la noche de Halloween. La madre de la joven la acompañó en coche hasta el lugar y acordaron que ella regresaría en el primer tren de la mañana, el de las 6. Pero no llegó a cogerlo. A mitad de camino fue brutalmente agredida. Los Mossos de Escuadra investigan la posibilidad de que se trate de una violación en grupo. Debido a su estado no han podido tomarle declaración. Sigue ingresada en la UCI. Las heridas son tan graves que, en opinión del portavoz sindical de Mossos de Escuadra, Toni Castejón, a los autores se les podría imputar, entre otros, el delito de homicidio en grado de tentativa. Lo ha dicho esta tarde en 4 al día.
Esto es gravísimo. Es decir, se lo sometió a violación, a una serie de lesiones, a una serie de agresiones sexuales brutales, es decir, los desgarros que ella tiene son tremendísimos, y luego se la dejó abandonada a su propia suerte de madrugada, que estamos hablando desnuda además, estamos hablando a lo mejor de temperaturas estos días de 3 grados, es decir, no solo estaríamos hablando de una agresión sexual, sino que seguramente una tentativa de homicidio.
Pobre chavala, qué horror.
Qué terrible. Al parecer la discoteca tenía las cámaras de seguridad apagadas. A la chica, recordemos, 16 años, una niña, la encontró un camionero en un descampado, desnuda, inconsciente, con un fuerte traumatismo en la cabeza y ensangrentada. Creyó incluso que estaba muerta. Han tenido que practicarle varias intervenciones quirúrgicas y la familia pues pide ahora ayuda para localizar al agresor o agresores.
Estaremos atentos. Fíjate, yo creo que caerán. Ya lo verás. Ojalá. Gracias. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buenas noches.
Mensaje de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola, Ángel. Oye, que hay amigos, oyentes, que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad, que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.712. 95712.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Esposito, quiero empezar por una anécdota que pasó aparentemente desapercibida. Es la que le contaba a mi minillo, que hablabais de la siesta de Biden en la cumbre del clima, y tú recordabas a Israel Reuñán, a nuestro compañero, aquella actuación de Sara Montiel.
Hace muchos años. Un estreno de Sara Montiel en Alicante. Cogimos el coche de madrugada, yo era un chavalín en Europa Press. Nos plantamos en Alicante, me meto en el palco, allí me quedé una sobada, y en mitad de la esta dice: quiero agradecer a los periodistas que han venido de Madrid, ¡bumba! Y enchufan el foco al palco, tío. Me pegó un susto que casi me muero.
¡Peche!
Y me pegó un susto que casi me muero.
Es el chulo que castiga.
Ya, menuda pillada, macho.
Menuda pillada que te hizo. Sí. ¿Eh?
Es que no estaba el ave María Alicate todavía, hace muchos años.
Claro.
Nos llevamos muy sobados.
Pero te quedaste frito delante de la gran Sara Montiel, sí. Desde luego.
Mi
desde
compañero luego. Por entonces fotógrafo, Chema Clares y el Menda, nos pasó eso.
¿A los dos? Venía que
bueno, no sé, yo estaba dormido, yo no sabía lo del otro.
Bueno, ahora quiero preguntaros a ti y a todo el resto del equipo, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque claro, Herrera a las 6 de la mañana ha sido muy claro. Bueno, eran las 6:03. Venir pana es tontería.
El miércoles es 3 de noviembre del 2021, son las 7 de la mañana. Qué tarde es, ¿verdad? Qué tarde, ¿cómo se pasa el día? Señor. Bueno, vamos a ver si nos cunde lo que queda, porque como desaproveche más minutos ya es que no le compensa el día. A partir de las 7 ya es todo territorio ocupado, como aquel que decía.
¡Ale!
¡Hala! A las 7 de la mañana todo se acaba otra vez.
Yo entiendo que se esfuerza por intentar explicar esa pasada. Pero bueno, ¿lo qué?
Fíjate, tú te levantas, vas al baño y dices, pues ya he perdido el día, me vuelvo a la cama. Bueno, aunque el momento más duro del día ha llegado a eso de las 9:30 de la noche, me consuela saber que no solo le ha dolido a los que escuchan o a un servidor, también te ha dolido a ti. Llamabais a José Enrique de Besa, economista, para preguntarle por estas cosas de las pensiones y ha pasado esto.
¿Vamos a cobrar menos y vamos a trabajar más?
Bueno, sí, seguro, casi.
Vale,
seguro.
Gracias. Vamos, si lo sé, no te llamamos.
No, pero bueno, es que lo malo que tenemos economistas es que decimos lo que pensamos.
Claro. José Enrique de Besa, gracias por la clase particular y lo dicho. Si lo sé, no te llamamos, macho.
Vamos a ver. ¿Claro? Pero ¿para qué haces tú preguntas que no hay que hacer?
Pero vamos a ver, la pregunta es periodística, pero podría haberla, yo qué sé, endulzado un poco.
Esto es como
ha sido muy cruel.
Traes las notas con sus pesos y dices, voy a estar castigado. ¿Qué te van a decir? Bueno, también seguimos pendientes de La Palma. Hay varios indicadores que han descendido y algunas personas creen que podría ser que la erupción quizá estuviera cerca del final. En cambio, Raúl Pérez, investigador del IGME, y no es el único, nos dice que tenemos que ser prudentes.
Habrá que seguir esperando para ver si esos signos se mantienen, porque ya hemos visto otras veces que cuando hemos encontrado signos positivos, de que la erupción del volcán empieza a decrecer y que ya llega a su fin, pues luego nos ha pegado algún cambio en su tendencia y ha habido variaciones. Nos gustaría ver converger todos los signos a la vez, no solamente uno, y uno de los signos importantes sería pues que no ocurrieran terremotos.
Claro, es que cada día se aprende una cosa nueva con esa erupción terrible.
¿Sí?
Bueno, pero hay más cosas, por ejemplo. No sé quién le ha dicho a nuestra compañera Silvia Martínez que ante cualquier problema, sobre todo cuando tú le chinchas, la indicación sea
risa. Si yo no le chincho, si es que es ella sola.
No, lo que pasa es que tiene risa bonita y eso ayuda porque la mujer lo lleva al pie de la letra.
Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en 600-544-555. Y también en Instagram en exposito-cope. He hecho un poco como un rap. En @expositocope.
Eso fatal. Pero como el culo. Qué pena. Con lo que costó la universidad.
Ay.
Y el máster de COPE.
¿De qué te ríes?
Para esto, macho.
A la pobre mujer.
Pues es que, vamos a ver, no se puede dar la crónica peor.
No. Que se ha hecho simplemente un trabalenguas. Nada más. Pues nada mal. Peor es lo de algunos de tu equipo de fútbol. Porque en los deportes, hoy noche de Champions, ha perdido el Atlético Madrid, ha ganado el Real Madrid, pero en tiempo de juego nos contaban que los blancos han sido capaces de vencer con algunos jugadores que iban andando. Kroos y Modric, por ejemplo, me han recordado a Faemino y Cansado.
Pues yo veo lo que está corriendo Carvajal o Lucas, por ejemplo,
y veo lo que están moviéndose Kroos y Modric, y Kroos y Modric parece que están de coña.
Sí, bueno, sí, pues están. Estoy contigo.
El hombre, tú por aquí.
Hombre, tú por aquí. Hombre, tú por aquí. Joder, mira. Tú por aquí, ¿qué pasa?
No pasa nada por decirlo. Están de coña. Algo más, más bonito en la vida que estar de coña.
Dale, ¿verdad?
El hombre, tú por aquí, de Moratalaz.
Hay algo más bonito que estar de coña.
Por el medio campo. Hombre, tú por aquí.
¡Hombre, Kroos! ¡Hombre, Modri, tú por aquí! Pues aquí andamos. Esto está ganado. Bueno, en fin, 2-1 al final, hay que decirlo, ¿eh? Y hoy no podemos irnos sin ir recibir a Juanma Castaño y el partidazo y los deportes sin antes homenajear a un hombre al que tú y yo le hemos homenajeado muchas veces, a Jordi Dan. El hombre fallecía en este 3 de noviembre. Fíjate, este fue el primer día en que aparecía en nuestras casas a través de la tele. ¿Y quién nos iba a decir que se iba a quedar tantos años?
Buenas noches, España. Me llamo Jordi Dan, nací en París y soy muy, muy feliz de estar con vosotros esta noche. Bailando cantará.
Mira qué pupurrí. A ver si te acuerdas de estas canciones.
A ver.
Esta es una. Esta es la que no se podría cantar ahora.
Esta es la que ha estado bailando antes Antonio Mora con Silvia. Claro.
¿Y esta? ¡Casacho! No podía faltar. Todos los palos tocó.
Te falta la barbacoa, tío.
Era.
Es que ya nos vamos.
Venga, nos vamos. La barbacoa.
Todo un personaje, macho, de nuestra vida.
Banda sonora, sin duda alguna, claro, le gusta a la gente o no, un grande.
Hasta mañana, John.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito. La linterna.